Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Nada nos será dado, nada que no sea luchado por nosotros y nosotras, nada será para nosotras regalado, nada que no arranquemos vendrá a ser nuestra casa, nada que no luchemos vivirá entre nosotras, así que camina, camina la tierra del otro que es, como nosotras, del color de la tierra y la tierra del que es, con nosotros y nosotras, todos los colores de la tierra, camina, camina y habla, dicen desde Chiapas, del sureste mexicano, los hombres y mujeres verdaderos, las gentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Saludos, salados, besos, obesos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Mar de Fueguitos. Nueva travesía con dos invitadas de lujo, llegan desde Chiapas, del sureste mexicano. Pertenecen ambas dos a la organización de mujeres Quinal Anchetic, tierra de mujeres en Castilla. Ambas dos viven en San Cristóbal de las Casas, una de ellas en una comunidad indígena, en el municipio de San Andrés Larraínzar, en la comunidad Vallalemó. Están aquí con nosotros, por un lado, Gina Molina y Cecilia López Pérez. Ambas dos, como os digo, llegan desde México, desde Chiapas. Ambas pertenecen a Quinal Anchetic. En el caso de Cecilia López, además, es tejedora. Ella es integrante de la cooperativa Jolón Mayatic, tejedoras mayas en Castilla. Ella es tejedora y ella está haciendo también una investigación sobre las mujeres indígenas ancianas en sus comunidades, sobre la vida política y social de estas mujeres indígenas. Jolón Mayatic es una cooperativa de mujeres productoras de artesanía y textil fundada hace ya 27 añitos y formada por más de 250 artesanos de 5 municipios de Chiapas. Con ambas dos, con Gina y con Cecilia, vamos a hablar de ese caminar y hablar de ese recuperar lo que es nuestro, de la lucha de las mujeres en Chiapas. Hoy, como casi todos los miércoles, también debería estar aquí Chema con su Bataclán bilbaíno. Nos ha llamado que por diferentes motivos está un poquito enfermo, pues hoy no va a poder acercarse hasta esta lata pirata. Esperemos, le deseamos lo mejor, esperemos que el próximo miércoles esté aquí con su Bataclán bilbaíno contándonos esas historias que él solo sabe y como él solo sabe contar. Anunciar también ya desde aquí que este miércoles vamos a hacer un programa especial aquí en Tastás y Rati, Libre A. Tastás toma la plaza de 10 de la mañana a 1 del mediodía, programa especial sobre el movimiento 15M y esas acampadas que hay por diferentes rincones del planeta. Programa especial de 10 de la mañana a 1 del mediodía, con conexiones con diferentes acampadas, con diferentes plazas tomadas, plazas de Madrid, de Barcelona, de Oviedo, de Sevilla, plazas de Euskal Herria, de Donosti, de Iruña, de Gasteiz, de aquí, de Bilbao. Esperamos también la visita de un montón de gentes de esa plaza que se van a pasar, la Plaza Arriaga, por aquí, por Tastasi, Rati, Librea, conexiones también con plazas ocupadas de Quito o de Jerusalén. Este viernes Tastas toma la plaza de 10 de la mañana, de 10 del mediodía a 1 de la tarde, 3 horas de conexiones en directo con diferentes rincones, diferentes gentes que están a esa hora y todavía ese día, este viernes, tomando las plazas. Y después, de 1 a 2, un Mar de Fueguitos especial con un concierto en directo del grupo Puro Luego, que estará actuando en directo aquí en Tastas y Rati Librea, en Mar de Fueguitos. Y también Andeka Larrea estará hablando del taller Ética para Indignados que han realizado en esa plaza Arriaga. Viernes, este próximo viernes, Tastas toma la plaza de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo en esas acampadas, en esas plazas tomadas por las gentes del Movimiento 15M. Vamos ahora, comenzamos nuestro viaje de hoy con música. Él se llama, nuestro primer invitado, Nacho Luri. Lleva 10 años, más de 10 años cantando con su banda, con una banda licantina, un combo de Gypsy Swing, Aguardiente Swing Quartet. Se llama esa banda con la que lleva, pues eso, más de 10 años ya tocando, Nacho Luri. Su proyecto en solitario, su último proyecto en solitario, no tiene nada que ver con el swing y sí con el pop y con el folk. Le Shake es el nombre artístico que se ha puesto, que le ha puesto Nacho Luri a su proyecto en solitario. Vamos a escuchar algunas de las canciones de este disco de Nacho Luri. Le Shake, su nombre artístico, canciones como esta aparecen en el disco While You Are Dreaming, mientras tú estás soñando, suceden cosas como esta. Le Shake.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo hablando de la Flotilla de la Libertad 2. Ayer se cumplió un año de que la primera Flotilla de la Libertad fuera atacada por las tropas israelíes. Recordaréis, murieron 9 personas en ese asalto, 8 turcos y un estadounidense. Más de 10.000 personas se manifestaron en Estambul este fin de semana para recordar este primer aniversario del asalto por parte de tropas israelíes de esta Flotilla de la Libertad, que se dirigía con ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Los manifestantes corearon consignas contra Israel y a favor de la causa palestina. Una decena de barcos con unos 1.500 activistas a bordo formarán la Flotilla de la Libertad 2. Sigamos siendo humanos, que es como han denominado a esta flotilla, que tiene previsto zarpar rumbo a la franja palestina, a Gaza, desde distintos puertos del Mediterráneo en la tercera semana de este mes de junio. En estos barcos irán doctores, profesores, artistas, activistas de medio centenar de países, y estos barcos han sido fletados por organizaciones de Turquía, Grecia, Suecia, Holanda, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Alemania, Suiza y España. En esta Flotilla de la Libertad 2, sigamos siendo humanos, estará también la nave turca Mavi Marmara, fletada por la ONG turca, en la que esta narco se produjo hace un año el abordaje de soldados de un comando de élite israelí que dispararon contra los activistas turcos, asesinando a 9 de ellos. La nueva flotilla transportará material de construcción y otros productos que escasean en la franja palestina, sometida a un férreo bloqueo impuesto por Israel tras la toma de poder por parte de Hamas en ese territorio en junio de 2007. Una de las embarcaciones que irá en esta segunda flotilla de la libertad, que aún no ha sido bautizada, saldrá de un puerto español que los organizadores del movimiento rumbo a Gaza todavía no han especificado, dicen, por motivos de seguridad. Nuestro barco llevará a bordo entre 50 y 60 observadores que acompañarán la ayuda educativa y sanitaria recogida de donaciones en ciudades de todo el Estado español, cuentan los promotores de rumbo a Gaza. Hablábamos ayer de ese informe que ha presentado Intermonos para cultivar un futuro mejor, y volvemos a hacerlo hoy también. Dice Intermonos, considera que el Estado español es el mejor ejemplo de un país que perpetúa el statu quo de un sistema de ayudas que beneficia a unos pocos en detrimento de unos muchos. En este informe, presentado ayer en medio de centenar de países, Intermon Oxfam denuncia la existencia de un sistema alimentario mundial que no funciona, dirigido por una pequeña y poderosa élite que amasa recursos a costa de las poblaciones rurales empobrecidas y de consumidores que pagan más por los alimentos. Respecto al Estado español, por ejemplo, este informe explica que de los más de 5.000 millones de euros que recibió en 2009 el Estado español a través de la Política Agraria Común, el 25% de esos miles de millones, el 25% fueron el 25% fueron destinados al 1,4% de los grandes propietarios de tierra en el Estado español, mientras que la mitad de los pequeños productores se repartieron apenas el 4,1% de esas ayudas directas de la Unión Europea. Esto se traduce, denuncia Intermon, en que los 110 principales productores españoles reciben 2.320 euros al día de la Unión Europea. Además, también dice este informe, el Estado español es uno de los países más vulnerables al cambio climático de la Unión Europea. El riesgo de desertización pesa sobre el 30% del territorio y las playas podrían retroceder en 2050 una media de 15 metros. Más de 5.000 millones de euros en 2009 es lo que ha recibido de la Política Agraria Común el Estado español. La mayor parte de ese dinero a los que más tienen, a los grandes terratenientes, grandes propietarios del Estado español. Miramos a Honduras. El Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras ha conseguido, como sabéis, el retorno del expresidente Manuel Zelaya a ese país. Además, ha conseguido también su reconocimiento como fuerza política. Mantiene su exigencia de castigo a los golpistas por violaciones a los derechos humanos. Escuchamos en primer lugar a Manuel Zelaya, el expresidente de Honduras, nada más llegar de volver, de regresar a su país, a Honduras, después de ese acuerdo de Cartagena que firmaron con Honduras, con el actual presidente hondureño. Escuchamos al expresidente Manuel Zelaya, ya de regreso a su país, hablando de reconciliación.
Ahora esta es un nuevo retorno. Hemos conquistado este retorno. Este es un logro, como lo dije ayer, de América Latina. Es una victoria de la resistencia, es una victoria del pueblo hondureño. Y es una acción también concertada con el gobierno de Lobo, sin el cual no hubiera podido hacerse este acuerdo político de reconciliación democrática del país.
Por otro lado, Juan Barahona, del Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras, habla del nuevo tiempo que se abre en el frente.
Para el frente, hoy inicia una nueva etapa después del regreso de Mel Zelaya. Ahora vamos a exigir el cumplimiento de los acuerdos de la mediación, que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y el reconocimiento del Frente como organización política para poder participar en los futuros procesos electorales. Vamos a partir de ahora al levantamiento de firmas en toda la resistencia a nivel nacional para presentarlas al Tribunal Supremo Electoral para que se nos dé la personalidad jurídica y desde ahí facultados para la participación en los procesos electorales. Hacia ahí vamos. Y el presidente Zelaya lo dijo el día de ayer, vamos a la toma del poder con la resistencia, vamos a organizar nuestro propio partido.
Por otro lado, ese acuerdo de Cartagena que ha permitido el regreso de Zelaya al país y que sea legal, ese Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras, también permite el reingreso de Honduras a la Organización de Estados Americanos, algo a lo que se opone, entre otros, el presidente Rafael Correa, presidente de Ecuador, que en esto parece se ha quedado solito. Es el único que sigue negando que Honduras vuelva a la Organización de Estados Americanos. Escuchamos al presidente de Ecuador, Rafael Correa.
Los golpistas están en altos puestos públicos, el comandante de las Fuerzas Armadas que dio el golpe contra Zelaya, etc. Entonces ya están los periodistas, ¿no? Ecuador se queda solo en OEA. ¿Y? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Defender principios o estar con la mayoría? ¿Y? ¿Cuál es el problema? Que votemos en contra de OEA. Ratificando lo que siempre hemos manifestado. Mientras no se sancione a los golpistas, Ecuador no apoyará el retorno de Honduras a la OEA, compañero. Somos gente muy coherente y de principios.
El único coherente y de principios, al menos en esto parece que de momento, es el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Hablamos ahora de Colombia. El Senado de Colombia aprobó recientemente la ley de reparación de víctimas y de restitución de tierras. La norma busca beneficiar a 4 millones de afectados por el conflicto armado en ese país. El Polo Democrático rechaza este proyecto. La ley reconoce la existencia de un conflicto armado interno en Colombia, sin embargo, no otorga estatus de beligerancia a las organizaciones guerrilleras a las que califica como grupos terroristas. El proyecto se plantea reparar económicamente a las víctimas de grupos guerrilleros y paramilitares. Además, establece la restitución de tierras, como decía, alrededor de 4 millones de campesinos desplazados de sus casas. La norma reconoce que alrededor de 6 millones de tierras serán restituidas a familias desplazadas. La norma tendrá una vigencia de 10 años y empezará a contar, se restituyó a las tierras desde el año 1991 hasta la actualidad. Escuchamos a Jorge Robledo, senador de Polo Democrático, en una entrevista con la Radio Nacional de Colombia, hablando de esta ley.
No establece el monto de las indemnizaciones a las víctimas. Eso lo deja para que después el presidente Santos lo establezca como se le dé la gana. Pero con un agravante, introduce como uno de los puntos principales del concepto de indemnización, introduce la idea de la sostenibilidad fiscal, que queda amarrada a cualquier indemnización que se le dé a las víctimas, a lo que ellos llaman las posibilidades fiscales, o sea que esta queda abierta la posibilidad para que se burlen La reparación en lo que tiene que ver con tierra solo rige del año 91 hacia acá, cuando es evidente que a la gente la han masacrado para robarle sus tierras desde bastante antes del año de 1991. Es una fecha absolutamente arbitraria que sigue un homenaje a la Constitución del 91. ¿Qué tal utilizar un supuesto homenaje para negarle a miles y miles de compatriotas su derecho a que sus tierras les sean restituidas?
Como decíamos, el Polo Democrático se ha opuesto a esta ley de reparación de víctimas y de restitución de tierras. Jorge Robledo, senador de este partido, habla de los problemas que tiene esta ley, ley a la que acusa de ser cicatera y mezquina.
Le suman en la indemnización, y esto la Corte Constitucional lo ha dicho que no se puede, y la ONU dice que no se puede en procesos de reparación, les van a sumar en la reparación a las víctimas lo que haya gastado el Estado en ellos, como cualquier otro colombiano, en educación, salud y ese tipo de cosas, y por supuesto que eso es una lógica fraudulenta, porque es descontarles como si fueran pagos a las víctimas dineros que el Estado tiene que darle al conjunto de los colombianos. No hay un solo mecanismo dentro de la ley de víctimas que impulse a que las víctimas regresen realmente a sus fincas. Entonces aquí lo que puede terminar sucediendo, y es lo que se sabe que va a suceder, es que una proporción inmensa de las víctimas no va a poder regresar a sus tierras porque no tienen recursos ni posibilidades para poderlo hacer. Nos hicimos voceros, asumimos la posición de 34 organizaciones de víctimas, o sea, los que han sufrido por esto, 34 organizaciones, siempre dijeron que el proyecto era un proyecto que no cumplía con todas las cosas que había cumplir, y entonces en esas circunstancias es natural que nosotros votemos en contra, y eso no autoriza a nadie del partido de la U a tratarnos de esta manera para intentar tapar las mediocridades de una ley que es cicatera y mezquina con las víctimas de Colombia.
Ahí está la opinión del Polo Democrático, que se opone, como os decíamos, a esta ley que ya ha sido aprobada en Colombia. Una cita en la agenda aquí en Bilbo de esta tarde, en Deusto concretamente, dentro de esos actos para festejar los 20 añitos del Gazte Locala de Deusto, a las 7:30, Kalejira Poteoa, desde Choridenda, y a las 8:30, Barbacoa, es la propuesta que esta tarde nos hacen desde el Gazte Locala de Deusto. Miramos ahora, saludamos ya a nuestras invitadas que están aquí. Además, bueno, ahora lo contamos. Ponemos un poquito de música que nos ha llegado, que nos llegó de las tierras del sureste mexicano, y charlamos. Os contamos quiénes están aquí, quiénes son nuestras dos invitadas ahora aquí en Mar de Fueguitos.
El cajo al 10, quien al San Trenzuela, tal vez un pequeño le pues, chicar, cuatita vaya a él, dixon tiguet, dixon tiguet, digo tiguita, municipio un sol de Mchikutichuane, pues, son tica, juanti, pues, cantica al tiguet, pues, mundo ya chaitic, mundo ya tendita, holiti, costum etiquet, y que la niña con el di, tu tiguet, mi etiquet, y me alete, multimone, pues, cantica al tiguet, muy ya chaita, holti. La chandi ti bombe, la chandi ti costumbre, la chandi ti coptige, la chandi ti cusiti stampas el italiano maltige, caligo chile di pues ad artistico di liga chile che li uom la vie chile acti.
Música de Sacche Bull desde Chiapas, música que conocen nuestras dos invitadas hoy aquí en Mar de Fueguitos, Gina Molina y Cecilia López Pérez, ambas son de la organización de mujeres Quinalanchetic, Tierra de Mujeres, en Castilla, como dicen por allá, y Cecilia concretamente también es integrante de la cooperativa Jolón Mayatic, Tejedoras Mayas. Muy buenos días ambas dos, buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos, Cecilia, qué es lo que cantan en esta canción, o qué es lo que dicen. Más o menos.
Pues lo que dijeron en canción, pues tenemos que hacer un esfuerzo más que bueno, ese grupo que ya aprendieron a tocar y a cantar, entonces darle un esfuerzo más.
Que no hay muchos grupos que hagan música moderna con formados por indígenas y con las tradiciones de la música indígena, la música rock y todo.
Pues la música rock en Chiapas, pues es el primer grupo de saxofón.
Vosotras estáis, ya veis hasta dónde han llegado los, hasta aquí vamos, hasta Bilbao, están sonando. Venís desde Chiapas, estáis aquí invitados por las gentes de SETEM para hablar, entre otras cosas, de comercio justo y también para hablar de lo que hacéis por allá, por vuestras organizaciones. No sé por dónde empezamos, empezamos por la cooperativa, empezamos por Kinan Chetik, ¿por dónde empezamos? ¿Qué empezamos contando?
Es igual porque crecimos juntas, caminamos juntas y...
Pues, cuéntanos un poquito, preséntanos a las organizaciones de las que formáis parte.
Mira, Kinalan Chetik es un grupo de mujeres mestizas que al principio todas netamente éramos mestizas y que hoy en día, después de 27 años de caminar juntas, ya no solamente formamos parte del grupo Mujeres Mestizas, sino que las mujeres jóvenes que fueron creciendo con este grupo de Holom Mayetik ahora forma parte de Kinalan Chetik, que ahora ellas comparten sus conocimientos.
Holom Mayetik está formado por mujeres productoras campesinas, indígenas de Chiapas. Cuéntanos un poquito, ¿cuántas mujeres estáis y a qué os dedicáis, Cecilia?
Pues somos un grupo de mujeres cooperativa y los integrantes de la cooperativa somos 250 mujeres de 5 municipios. Está mujeres de San Andrés Laranzar, mujeres de San Juan Chamula, mujeres también de municipio de Chenaló, de Panteló y mujeres de Oshchik.
Mujeres que hacéis artesanías, textil, pues, cuéntanos qué trabajo hacéis, qué cosas hacéis.
Pues las mujeres son productoras, o sea, son artesanas que elaboran artesanía textil, o sea, trabajamos, bueno, la artesanía lo hacemos en tela de cintura y desde 1984 pues se fundó la cooperativa de mujeres artesanas allá en los altos de Chiapas.
Talleres de cintura, no sé, por ejemplo, la ropa que lleváis, si está, también la podéis hacer vosotras, o ese tipo de ropa no la hacéis también, la producís vosotras.
Ella usa la ropa que producen allá. Cada una de las mujeres usa este mismo atuendo que tú ves, aunque parece, cuando tú las ves, parece que fueran los mismos diseños, pero no todos son diseños diferentes, y cuando tú llegas al pueblo las vas a ver, todas parece que están uniformadas, pero es la ropa tradicional que usan.
Laisa, concretamente, no sé si es de tu comunidad, de tu municipio o...
Sí, así se visten las mujeres, pero también tenemos trajes tradicionales de diferentes cada municipio, ¿no? Entonces, y es lo que, bueno, hemos venido a exponer allá en Hualte, en Victoria, y ahora está en Jernica. Entonces, son los tres tradicionales que tenemos.
Hablabas de esos talleres de cintura en los que hacéis los textiles. No sé si eso poco a poco con las grandes industrias, con las maquilas, con todo cómo se producen ahora las cosas, si hay camino, hay riesgo de que termine desapareciendo también de Chiapas esa manera de hacer el textil o no, o hay posibilidades de seguir haciéndolo, venderlo y poder vivir de ello.
Eso es algo muy importante de lo que las mujeres han hablado en sus reuniones, porque cada paso que dan ellas, se reúnen las 250 para tomar decisiones. Nunca se toma una decisión sin consultarlas con todas las mujeres. Hay algunos grupos de mujeres indígenas en esta región que sus bordados ya los hacen en máquina, por alguna razón o con algún respaldo de alguien. Ellas ya tienen máquinas tejedoras, ya perdieron su bordado, ya perdieron lo original, y ellas están luchando por no meter máquinas en la organización y seguir con los tejidos y los bordados. A tal grado de que ahorita, hace algunos años más bien, ellas decidieron hacer un estudio de todos sus símbolos, como ves mi blusa, tiene un símbolo, este por ejemplo es una estrella. En algún momento dado ellas se preguntaron en alguna exposición Más bien, alguna vez vieron una exposición donde un hombre extranjero presentó sus símbolos y se dieron cuenta de que había equivocaciones. Y decidieron ellas iniciar un estudio de todos los símbolos, que ahorita ya llevamos, porque yo participo con ellas, ya llevamos 2 años en la investigación de todos los símbolos. Se hizo un muestrario de 4 metros, 75 centímetros hasta ahorita, y que lleva 89 símbolos. De estos 89 símbolos estamos haciendo dibujos, que yo que soy diseñadora me doy cuenta de que tienen una geometría perfecta, y no me explico cómo ellas, siendo mujeres indígenas analfabetas, cómo fue que pudieron hacer esa geometría, porque además tienen que saber contar, por lo menos, y saber de geometría, no sé, la verdad es que no sé cómo lo hicieron, a mí me cuesta mucho pasarlos al dibujo. Y bueno, ahorita se está haciendo, una mujer compañera de Ceci, está haciendo la investigación de todos los símbolos. Ceci a su vez está haciendo, esto es para hacer un libro, y Ceci a su vez está haciendo la investigación con todas las mujeres mayores de 60 años quienes fundaron esta organización, y que está sacando toda la información para hacer otro libro de la historia política social de todas ellas.
Esos símbolos son, decía, símbolos geométricos, no sé si hay también, no sé, si representan algunos animales o figuras.
Viene de todo, te puedo hablar, por ejemplo, del pájaro, te puedo hablar, por ejemplo, del mono, te puedo hablar, por ejemplo, de esta que es la estrella, otra que es la cruz maya, y que todos a su vez tienen un significado profundo, de tal manera que algunos abuelos y abuelas nos dicen que estos son códices, y que los huipiles antiguos, como lo que te platicaba ella, los que les llaman tradicionales, tienen lecturas que ahorita todavía no sabemos exactamente qué. Son como conceptos que, al juntarlos unos con otros, tienen unas lecturas profundas, espirituales, muy interesantes.
Decías que Cecilia está haciendo investigación sobre las personas mayores en la comunidad, mayores de 60 años. Una mujer de más de 60 años en Chiapas es como una de 200 aquí, no sé, o no. ¿Hay muchas mujeres que tengan más de 60 años por allá?
Pues sí, ¿cuántas ya has encontrado?
21 mujeres. Pues, bueno, yo me dedico a hacer investigación sobre la historia de las mujeres indígenas que forman parte de la cooperativa, porque para nosotras como mujeres jóvenes es muy importante rescatar toda la historia de las mujeres fundadoras de la cooperativa para que no se echen a perder, ¿no? Entonces es importante rescatar la historia, y no nada más eso, sino que también rescatar, pues, la vida política de las mujeres que han enfrentado, ¿no? Entonces, y como somos de una cooperativa, no nada más nos dedicamos de la comercialización, sino que nos dedicamos a aprender otras cosas más para fortalecer la cooperativa.
Has podido hablar con esas mujeres ancianas. En Chiapas, en el 94, hubo un levantamiento del EZLN, hubo una ley revolucionaria de mujeres indígenas. ¿Te habrán contado cómo eran las cosas antes del 94 en Chiapas? ¿Cómo eran las cosas para esas mujeres antes de que las mujeres pudieran organizarse como se organizan ahora? ¿O pudieran, bueno, hubiera ese levantamiento? ¿Cómo eran las cosas en aquellos tiempos, hace tantos años?
Bueno, hablando de eso, o sea, hasta la investigación donde yo he hecho, pues, más que nada cómo aprendieron a tejer las mujeres. Porque la vida de las mujeres antes, pues, solo se dedican a hacer las cosas de la casa y trabajar en el campo. Entonces, pues, fue una mujer que aprendió a tejer primero y fue la que enseñó a todas las mujeres de mi municipio, ¿no? Y ya cuando ya aprendieron muchas mujeres, pues formaron una cooperativa de mujeres. Y aquel tiempo, pues era diferente la vida, porque, bueno, hace muchos años, más antes del 94, pues no existía organizaciones de mujeres. Y hablando así en general, pues empezaron a organizarse las mujeres, tanto que en la cooperativa o tanto que que de la organización Z las que quieren formar parte de eso. Pero normalmente nosotras formamos parte de la cooperativa. Y el objetivo de la organización de nosotras, pues, es luchar y resistir, pues, para buscar un mercado justo de nuestros productos.
Hablamos de mujeres, hay que hablar también, claro, de hombres. No sé cómo han cambiado las cosas en los últimos años en Chiapas, la relación con los hombres en la comunidad, si ya las mujeres, además de, como decías, de la casa, el campo, tejer, también pueden ya, en otros campos también tienen sus derechos, pueden reivindicar sus derechos. ¿Cómo están organizadas ahora las cosas? ¿Cómo están organizadas ahora las mujeres allá en Chiapas?
Bueno, allá en mi pueblo, pues retomamos mucho la cuenta sobre la ley revolucionaria zapatista que han publicado, ¿no? Entonces, nosotras nos ha servido, o sea, nos ha valorado mucho como mujeres indígenas, tanto que mujeres de la Z o no mujeres de la Z, porque sí ya existe organizaciones de mujeres, no es igual como antes. Antes recuerdo cuando se formó la cooperativa, pues cada vez que hacen reuniones o asambleas de la cooperativa y las que toman decisiones, toman palabras, son los hombres y las mujeres no, porque las mujeres antes no participaban, no tenían derecho de tomar decisiones, ni opinar ni nada, solo los hombres. Pero no es porque también los hombres no dejan, sino que así han venido educando desde los antepasados, ¿no? Entonces, pero bueno, este tiempo sí ya se ha cambiado, ya hay organizaciones de mujeres, que son mismas mujeres, pues convocan la asamblea, son mismas mujeres representantes. En cambio de mi cooperativa, pues tenemos representantes en cada grupo, son ellas las que organizan la sociedad de la comunidad. Y dentro de mi cooperativa, pues tenemos mesa directiva, que son las que administra la cooperativa. Tenemos consejas de vigilancia, que son autoridades morales, y son ellas las que se encargan todo, ver lo que está pasando en la cooperativa.
Y no sé si las mujeres más jóvenes de esas comunidades, de tu comunidad, por ejemplo, están pensando en seguir esa lucha, ese trabajo, o están pensando más en que igual tienen que marcharse a Estados Unidos para poder vivir o para poder tener un futuro mejor. No sé, las nuevas generaciones, las mujeres jóvenes, si siguen pensando en quedarse allá y en seguir trabajando, bueno, ¿o no les queda otra que marcharse?
Bueno, en caso de mi comunidad, pues son pocas las mujeres jóvenes que se van a ir a trabajar en otros lugares de otros estados, como en maquiladoras y todo. Son pocas. Las que he visto, pues son hombres que salen a buscar trabajos por ejemplo, en la Ciudad Juárez, en Sonora, en Tijuana o en Cancún, y son los hombres que salen y lo dejan las mujeres. Pero las mujeres jóvenes, solo la mayor parte, solo se dedican a tejer en tela de cintura todos los días y estar en la cooperativa. Entonces tenemos un grupo de jóvenes de la cooperativa que están recibiendo capacitación y que, bueno, la organización Kinalanzati que está dando formación y capacitación directamente para ellas, para que algún día fortalecemos más la cooperativa y que algún día, pues ellas mismas también empiezan a salir a vender o a viajar, a compartir cosas con otras personas de diferentes lugares del mundo, ¿no?
El gobierno de México, el gobierno de Chiapas, cuenta aquí que el futuro de, por ejemplo, de Chiapas tiene que ver con las grandes empresas multinacionales que van a ir allí, con las grandes fábricas, con las grandes carreteras, con las grandes maquiladoras. No sé cómo lo veis en las comunidades, si creéis que por ahí puede llegar el futuro para vuestros pueblos, si veis en esos grandes proyectos que tienen los gobiernos que esté la solución a cómo están las comunidades ahora, ¿cómo lo veis?
Pues hablando del gobierno de Chiapas, pues como que no tiene interés de saberlo, que las mujeres se preparan, se organizan y todo. Lo que hace el gobierno de Chiapas, pues es meterle su programa a las comunidades indígenas para perder la fuerza de la lucha de las mujeres. Por ejemplo, se dice en las noticias o en televisiones y todo que la vida ya se ha cambiado, que ya no hay miseria, ya no existe miseria allá en las comunidades indígenas, y no es cierto. Y entonces, pues, solo porque está metida su programa dentro de las comunidades indígenas. Por ejemplo, el programa que tiene en caso de mi comunidad, pues es la programa de oportunidades, especialmente para las mujeres, y el centro de salud que tienen ahí en la comunidad. Pero no es que se benefician a las mujeres, sino que veo que cuando una mujer llega a pedir consulta, pues también no hay una atención médica. Entonces, y siempre las mujeres salen más afectadas.
Sigue habiendo discriminación, racismo por ser mujer y por ser indígena allá en Chiapas.
Pues la verdad, la mayor parte sí sigue. No es que ha cambiado totalmente la vida, sino que veo que es muy difícil cambiarlo, solo que tener más que tener la voluntad de resistir de todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que está pasando en mi comunidad, pues todas las mujeres que están integradas de los programas de oportunidades, pues sí están obligadas de cumplir todos los reglamentos que tienen ese programa. Por ejemplo, prevenir, tener hijos, sobre la prevención familiar y todo. Entonces, pues veo que muchas veces les obligan a usar los métodos anticonceptivos, pero no hay un seguimiento de la salud, sino que salen más afectar a las mujeres sobre la salud y todo. Siempre han tenido síntomas así que no es para mejorar la vida de las mujeres, ¿no?
No sé, Gina, si también porque decíamos que desde Quinana Chética hacéis capacitación, no sé también en ese terreno, en ese campo, por ejemplo, en el de la salud sexual y reproductiva, bueno, o en qué campos hacéis.
Sí, de alguna manera Quinana Chética está ingiriendo en este tema desde la otra parte. Desde la parte del gobierno, como dice ella, tienen programas de salud, los cuales las obliga a ellas a como les dan dinero cada mes, cada dos meses reciben una cantidad pequeña, pero entonces las mujeres, como alguna vez dice Cecilia, pues ya no trabajan, ya no hacen esfuerzo por buscarse un poco de dinero, sino que se conforman con ese poquito, y luego aparte no nada más les dan métodos anticonceptivos que no tienen seguimientos, que afectan su salud, que tienen hemorragias, que se sienten mal, que ya son mujeres que están débiles. Cuando antes subían una montaña, ahora ya no pueden subirla, ya no pueden cargar. Y luego, hace poco se ha venido una serie de operaciones extrañas. Las operan de apendicitis, pero que no es comprobado. Y bueno, ahí no se pueden, ellas que están del otro lado no se pueden meter. La cosa es que la apendicitis...
Las operan de apendicitis y les...
Las operan. Sí. Y no se sabe exactamente de qué las operan. Y luego también ellas se han dado cuenta de que cualquier problema que tienen con su útero, les están quitando útero y ovarios. y muchas mujeres, bueno, antes eso no sucedía en las comunidades, tenían sus partos normales y ahora las llevan a hospitales, les extraen estos órganos y eso es la planificación familiar.
Sí, ha habido denuncias, creo, respecto a mujeres que han denunciado que han ido por una operación que era para otra cosa y de repente se han descubierto luego que no pueden tener hijos, por ejemplo, ¿no?
Así es. En algunos casos, no en todos, pero como están en oportunidades, pues eso también les hace guardar silencio, entre otras cosas. Y desde Kinalanchetik, aunque con pasos lentos y con trabajo de hormiguita, pues tenemos una de las compañeras que está indígena, que está en Kinalanchetik, Rosalinda, que es la que estudió medicina. Y ahora lleva otra licenciatura y ella poco a poco está haciendo la investigación de plantas medicinales y prevención de algunos síntomas. Entonces, te digo, es un trabajo de hormiguita, pero las mujeres que se aglutinan están contentas con esto y con estos métodos que son preventivos sobre todo y darles información de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que su cuerpo. Ellas, por ejemplo, no tenían contacto con su cuerpo, ahora ya están aprendiendo a dar masajes, a tener consultas cortas cuando Rosalinda llega a la comunidad, y este tipo de cosas que poco a poquito, ahí vamos caminando.
Hablábamos de las mujeres ancianas y me gustaría preguntarte, bueno, por cosas que con los nuevos tiempos se van perdiendo, no sé si sigue habiendo, bueno, o si tú también eres o te pasa, o a mí me contaban por allá, cuando andaba por allá, que hay muchas mujeres que, bueno, las mujeres, como en todas partes, todo el mundo sueña mucho, pero que por allá hay algunas mujeres que les llaman soñadoras, que son las mujeres que sueñan en las comunidades las cosas que van a pasar o que no van a pasar, y la importancia que en un momento dado tiene lo que la gente pueda soñar dentro de la comunidad. Todo eso sigue, o sea, sigue habiendo mujeres en las comunidades que sueñan lo que va a pasar y lo cuentan a la comunidad, ¿no lo cuentan o todo eso ya no existe?
¿El sueño así de verdad? Pues, o sea, sí, muchas mujeres pues han tenido sueño, pero sí ha habido sueño muy importante. Por ejemplo, en caso de nosotras habíamos soñado cosas, bueno, que son importantes y que llega a suceder a veces, ¿no? Pero también para nosotras, bueno, siempre lo compartimos con alguien, o con las hermanas, o con otras mujeres y todo. Y es lo que no es como costumbre, sino que también nos gusta contar nuestros sueños. No sé si...
Bueno, yo que estoy desde afuera te puedo decir que eso para nosotras, las mujeres mestizas, ha sido muy importante y muy muy bello, porque, por ejemplo, ahora que estuve haciendo entrevistas para ver el tema de los símbolos, hay dos mujeres hermanas que juntaron todos los símbolos que pudieron encontrar a su alrededor, con hermanas, con amigas, las que ellas tenían, las que te digo que juntaron 89 símbolos. Ellas, antes de saber que iban a hacer este trabajo, una de ellas, son hermanas, una se llama María y la otra se llama Magdalena. Y entonces María, un mes antes de que le pidieran este trabajo, soñó que las mujeres de Kinalanchetik les pedían a ellas como hermanas que hicieran este trabajo, que era muy importante. Y entonces un mes después, bueno, las hermanas platicaron este sueño. Y bueno, no sabemos qué va a pasar, pues... Se fueron un mes después, una de ellas, Magdalena, llegó a la reunión del grupo que siempre tienen y le piden que haga este trabajo. Entonces regresa con su hermana y le dice que su sueño es realidad, que ya el trabajo se los han pedido y entonces tienen que ir a hacer una ofrenda a la Virgen para que todo este trabajo les salga bien, porque es muy importante el trabajo que van a hacer. Y bueno, mira, años después, ahorita ese telar que había estado guardado muchos meses, ahorita está saliendo, nos está sirviendo como estudio, nos está sirviendo como para salir a mostrarlo a estos lugares. Y de verdad que queremos saber qué dice ese códice que ellas hicieron y que muchas veces tuvieron sueños de los símbolos que iban a poner al día siguiente. Les tardaron casi 3 años en hacer este telar. Entonces, sí, por ejemplo, hoy en la mañana Ceci me dijo que algo muy importante iba a suceder porque había tenido un sueño bonito esta noche, hoy día, y que iba a venir un regalo Eso es, hasta ahorita eso es lo que tenemos en pues qué suerte, nuestro corazón.
Ha llegado, a ver si llega el regalo pronto.
Sí, y otra cosa también, pues, antes que yo aceptara este viaje, o sea, antes que me avisara, ¿no? Entonces, como hace 13 años estuve aquí en Barcelona y en el País Vasco también. Entonces, durante los años que no he viajado, pues, bueno, dejé de viajar 13 años, ¿no? Entonces, pero durante los años que no he viajado, pues siempre he venido soñando que sí un día voy a volver a viajar, ¿no? Y muchas veces soñaba eso, que yo viajaba con Rosalinda, la que trabaja aquí en el Ancetic. Entonces, pues, y de repente cuando voy a San Cristóbal le cuento a ella que por mi sueño y todo. Bueno, a veces solo nos da risa porque no sabemos si va a llegar o no. Pero ya cuando llegó un momento, pues me llamaron desde mi casa, pues me dijeron, me pasaron la noticia que hay un, pues que va a haber un viaje y que no hay quien más va a ir, entonces, que pueda ir. Y me preguntaron directamente si yo lo aceptaría ese viaje. Pues yo me quedé así, pues las dos cosas me quedé pensando. Una, pues, es, para mí es una oportunidad muy importante volver a viajar a otros países del mundo. Y al mismo tiempo también, como yo tengo tengo hijas, yo tengo dos niñas, entonces, y me puse a pensar, bueno, si acepto ese viaje, pero ¿dónde lo voy a dejar mis hijas? Pero también, si no lo acepto, pues yo me quedaría como triste de no aceptar esa oportunidad. Entonces, después de eso, tomé la decisión definitivamente de aceptar el viaje y por eso vine a compartir, pues, nuestro trabajo, nuestra cultura con las personas de este país, ¿no? Entonces, pues yo la verdad, yo le agradezco mucho a todas las personas de CETEM que han convocado este viaje, porque para nosotras como mujeres indígenas es muy importante. Y yo pues les llevaré en el recuerdo y les llevo la palabra con todas las indígenas allá en Chiapas.
Aquí solemos decir en este programa que hay quien dice que quien cuenta sus sueños sueña dos veces, una vez cuando sueña y otra cuando lo cuenta. O sea, que eso de contar los sueños está muy bien. Esperemos que ese sueño que has tenido hoy de un regalo bonito pues se cumpla durante el día de hoy, que tengas suerte y, pues, y nada, que os vaya muy bien al regreso a Chiapas y bueno, y mucha suerte.
Vale, pues muchas gracias.
Y gracias por el espacio.
Eso, gracias por el espacio y yo completo de que no nada más soñó el viaje, sino que soñó que venía al País Vasco. Y gracias a ti por esta oportunidad.
Pues muchas gracias a los dos.
Gracias.
Hasta luego, chao. Música de Le Sheik. Vamos a despedir hoy este Mar de Fueguitos, mandando un abrazo muy fuerte a nuestro compañero Chema, que se recupere pronto y que puede estar aquí soñando y contando sus historias con nosotros el próximo miércoles. Y sin más, anunciaros que este viernes, ya sabéis, programa especial Tastas toma las plazas desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, conexiones con esas acampadas de Bilbo, Iruña, Donosti, Gasteiz, Quito, Jerusalén, Madrid, Barcelona, un montón de invitados que se van a pasar por aquí, concierto en directo también a la 1, todo eso el viernes de 10 a 2. Tastas toma las plazas. Mañana nosotros regresamos aquí en Mar de Fueguitos, hablamos de laboratorios médicos, hablamos del negocio que hay detrás de las recetas, hablamos con Miguel Jara de su último libro en el que denuncia cómo se soborna y cómo se dejan sobornar muchos médicos por parte de la industria farmacéutica. ¡Gur, hasta mañana! I'm proud of that.